desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Salmo 130, nos quedan dos salmos graduales para poder terminar lo que se llaman desde el Salmo 120 al Salmo 132, los salmos graduales. Ahí donde estamos sentaditos, pero con respeto a la palabra del Señor, vamos a buscar en el Salmo 130, versículos 1 al 8. Y voy a dar lectura del 1 al 7, y en el versículo 8 lo vamos a repetir nosotros todos. Dice así la Biblia: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Espere yo, Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Oiga esto, leo el 7 y en el 8 lo hacemos todos. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Todos en el 8, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Padre, tengo tu palabra en mi mano y en mi brazo al cual yo extiendo, sosteniendo tu palabra en señal de gratitud para contigo por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Háblale a esta congregación, permite que tu palabra no regrese a ti vacía y edifica a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. ¿Ahí dónde estamos? Pónganme mucha atención. Si a estas alturas del partido, usted que es creyente, usted ya tiene años de ser cristiano, usted es muy asiduo, usted frecuenta su iglesia, usted es responsable, usted tiene un ministerio en la iglesia, usted es maestro, usted es diácono, usted es misionero, usted es pastor, usted es líder en su iglesia. Y si a estas alturas del partido, de toda esta subida, usted no ha buscado a Dios de una forma angustiosa, el día le va a llegar. Si para esta hora usted no sabe lo que es llegar ante Dios con el corazón quebrantado, con la garganta cerrada, si usted todavía no ha hecho esas oraciones que ni usted entiende porque ha empezado a balbucear, usted ni siquiera usted mismo sabe lo que está diciendo, porque es tanto el dolor, el día le va a llegar. Un día usted conocerá lo que es buscar a Dios desde lo más profundo de su corazón. Un día usted sabrá lo que es hablarle a Dios sin su voz, sino que con su corazón. Y por ahí, coloquialmente hablando, podríamos decirle, algún día se le va a aparecer la Virgen como a Juan Diego hoy. Si todavía no ha tenido usted un momento de frustración, donde lo perdió todo, perdió su familia, perdió su trabajo, perdió la libertad, le robaron el carro, le hackearon su cuenta, no tiene dinero, está solo en el mundo. Un día, se lo estoy diciendo desde ahora, anote esto, 18 de septiembre del año 2024 a las 8 menos 8 de la noche. Le va a llegar un día donde va a tener que buscar a Dios. Cuando usted se sienta que está verdaderamente acabado, se siente usted aislado, usted se considera que está abandonado, lo dejaron sus amigos, lo dejaron sus familiares, se siente usted hundido, está perdido. El día que usted sienta esos síntomas, ese día no tendrá otra opción más que buscar a Dios con todo el corazón, como dice el salmista: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. ¿Sabe usted quiénes lo hicieron? Lo hizo Moisés, lo hizo Josué, lo hizo David, lo hizo Jonás cuando estaba en el vientre del pez, lo hizo Pablo, lo hizo Silas cuando estaba en la cárcel, lo hizo Ana, se recuerda, la mamá de Samuel, que un día tuvo que llegar delante del sacerdote Elí, y el mismo sacerdote creyó que Ana estaba ebria, que estaba borracha, porque ella solamente movía los labios y no se entendía lo que decía. Y el sacerdote la tuvo a ella por borracha, porque tenía tanto dolor en su corazón que lo que estaba diciendo ni ella misma lo entendía. ¿Sabe usted quién lo hizo también? Cuando estaba sitiado, cuando había una inminente invasión, cuando los reyes, cuando Senaquerib y todo vinieron y amenazaron a Ezequías. ¿Sabe usted qué fue lo que hizo Ezequías? Vino al altar, vino a la casa de Dios y vino a buscar a Dios con todo el corazón. Les he contado en algunas ocasiones, todavía no teníamos esta cosa de los migrantes ni Saweski. Aquí era la iglesia, era la secretaria, la hermana encargada del mantenimiento y su servidor. Y un día me encuentro, yo escuchaba llantos, pero llantos. Yo iba pasando por ahí, no estaba construido la casa de Golán, no había nada ahí, solamente la casa pastoral. No me recuerdo si yo todavía vivía en la casa pastoral, no me recuerdo. Pero yo escuché llantos y vi a una mujer, a una dama de la iglesia, que daba vueltas y se revolcaba acá en el altar, llorando. Y me dio pena, me dio vergüenza acercarme para ver quién era, la curiosidad. Me dio tanta pena, pero esa mujer se estaba deshaciendo. Esa mujer se estaba, pero desintegrando. Esa mujer estaba, pero de veras, totalmente arruinada. Repito esto. Si a estas alturas de la vida cristiana usted todavía no ha buscado a Dios de una forma desesperada, de una forma así dramática, de una forma así tan sensacional, donde usted mismo, su garganta se le cierra, donde usted ni usted mismo entiende lo que le está diciendo a Dios, un día le va a llegar. Así que prepárese, prepárese, porque la guerra es dura. El diablo no amaga, el diablo no tira. Le voy a decir una cosa, a los pies, él tira al pecho. Y él te va a tocar lo que más te duele. Él te va a tocar lo que más aprecias, lo que tú más tienes cotizado en tu vida, lo que tú tienes en la categoría de más importante. Por ahí viene. Si todavía no ha llegado a ese momento de desesperación, prepárese para llorar. Y prepare para decirle, como dice el salmista, desde lo más profundo te he buscado. En el punto número uno aparece esto, en el Salmo 130, versículo 1, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. La palabra clamor no es orar. La palabra clamor no es solamente hacer una oración sencilla. La palabra clamor es cuando hay llanto, cuando hay dolor, cuando hay desesperación, cuando hay confusión, cuando hay incertidumbre, cuando usted no sabe qué hacer. Cuando a usted le importa muy poco quién está a su alrededor, quién está enfrente, y usted no hace otra cosa más que clamar a Dios con todo el corazón. Por eso el salmista dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Por eso le acabo de mostrar el ejemplo de Ana, la mamá de Samuel. Hay un caso bastante raro, porque dice la escritura que había Elcana, tenía dos mujeres, una se llamaba Ana, otra se llamaba Penina. De Penina tenía niños, pero Ana era estéril, y esta mujer se sentía totalmente inservible, perdón por usar esa palabra, se sentía inútil. Y como no tenía otra cosa más que la vergüenza de saber que la otra mujer, si le daba hijos a su marido, viene ante el sacerdote y empieza a orar, y empieza a clamar, y empieza a llorar, y empieza a balbucear, y empieza a mover sus labios. Era tan profunda la oración de Ana que el mismo sacerdote creyó que estaba borracha. Pero qué lindo. Y le dice, vete a tu casa, le dice el sacerdote, y digiere tu vino, tu mosto. Y le dijo Ana, yo no estoy borracha. Soy una mujer que tiene un dolor en el corazón y que he venido a pedirle a Dios que me dé un niño. Y vino y dice que se fue. Y ya después, cuando nació Samuel, llegó esta mujer y le dice al sacerdote, oiga esto, tremenda la lectura, en capítulo 1, versículo 1 del primer libro de Samuel. Y le dice, ¿te recuerdas, sacerdote? Yo soy aquella mujer que un día vino a pedirle a Dios por un hijo, y aquí lo tengo. A todos nos va a llegar ese día. Algunos de nosotros no tenemos el cash suficiente. Algunos de nosotros no tenemos la madurez espiritual suficiente. Algunos de nosotros no tenemos el valor ni el pellejo tan grueso suficiente para poder aguantar los golpes de la vida. A todos, no, oiga esto, por favor, no se escapa nadie. Yo quisiera que sí. Pero no se escapa a nadie. A todos nos tocará en algún momento en la vida, antes de que muramos, buscar a Dios de una forma desesperada. Dios es el único, oiga esto, Dios es el único en que puede impedir que nosotros continuemos hundiéndonos. Dios es el único que va a permitir que nosotros no nos hundamos del todo. De acuerdo al contexto en el Salmo, el escritor no se siente perseguido por nada ni por nadie, sino que se siente perseguido por algo. Dame por favor la figura, su conciencia. Como dice la canción, mi conciencia me dice que no la debo querer, ¿verdad? ¿Ah? Hay algo. Nosotros no tenemos, además de esto, ¿sabe cómo se llama? Espíritu Santo. Hágame un gran favor, pongámosle en vibrador los teléfonos celulares o en silencio. Estamos en vivo para las redes sociales, no queremos ninguna distracción. Oiga esto, usted puede decir sí, sí, sí. Usted puede decir no, no, no. Su conciencia dice otra cosa. A la conciencia usted no la puede engañar. Al Espíritu Santo usted no le puede contradecir. Si la Biblia dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos, y usted no viene a la iglesia alegre, su conciencia le va a decir, mentiras, este es un show. Vienes robóticamente, vienes como autómata, vienes religiosamente a los cultos del domingo en la mañana, domingo en la noche, el viernes de más agradecidos, el viernes de más necesitados. ¿Sabes quién te lo dice? Tu conciencia. Y es difícil huir de la conciencia. Le voy a contar un incidente. Hoy, acá está alguien. Hoy tuvimos una situación un poquito complicada. Venían saliendo una cantidad de migrantes, 230, 236. Y alguien vio un bolso extraviado y lo agarró. Oiga esto, se lo voy a explicar esto, porque esto es una realidad y aquí están las personas, los protagonistas del escenario que vivieron. Y se detectó quién había. Se le preguntó a todo el mundo. A un bolso, así, así, de este tamaño, con estas especificaciones. No, no, no. Lo mismo, como la Casa Golán, casa de fantasma. Nadie deja las Coca-Colas a medias, nadie dejó la luz encendida. La Casa Golán, se los presento. Es la casa de los fantasmas, hermanos. Bye. Ok. Y preguntaron, ¿quién la tiene? Nadie. No, 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 no. Las cámaras. Ahí están todas las cámaras. ¿Usted tiene la bolsa? No, yo no. Las cámaras. Aquí está. Se levantó un reporte policiaco, le entregaron el bolso a la damita y se terminó. Y el muchacho, adiós al viaje, detenido por la policía. Se llama, ¿sabe cómo se llama? Conciencia. Hay cámaras de la policía. Dios está viendo desde el cielo. A Él no lo podemos engañar. A Él no lo podemos engañar. Me recuerdo que cuando en California aparecieron aquellos helicópteros antes de que viniera la persecución de O.J. Simpson, Brother Tony. ¿Se recuerda allá en 1993, 1994, en California, lo que se llama el CHIPS, la patrulla motorizada del Highway Patrol y de la policía de Los Ángeles? Y había un anuncio que decía, "Someone is watching from above." Alguien está mirando desde arriba. Y hay alguien que está sentado a la diestra del Padre. Y hay alguien que está sentado en su trono, que se llama Dios, que está viendo todo lo que nosotros hacemos y escucha todo lo que nosotros decimos. Nadie puede escapar de Dios y no puedes escapar de tu conciencia. Por eso, el escritor dice, de lo más profundo de mi corazón te busco. Pero en el Salmo 130, versículos 3 y 4, vea lo que dice la escritura. Si mirares a los pecados. ¿Sabe usted? Mire qué lindo. Se lo voy a decir porque tiene que conocerlo si no lo sabe. Pero no se aproveche de esto. ¿Sabe usted que cuando Dios a usted lo ve, no lo ve con sus pecados? Porque todos sus pecados ya están borrados. ¿Sabe por qué? Porque todos sus pecados ya están tirados en el fondo del mar. ¿Sabe por qué? Porque sus pecados han sido tirados a la espalda de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todos sus pecados han sido separados como está el oriente del occidente. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya se ha olvidado de sus pecados. Los borró. Él no lo ve a usted con sus pecados. La gente sí. Ese es ladrón. Esa es prostituta. Ese no sé cuánto. Ese es aquí. Ese es un allá. Ese... Dios no nos ve así. Dios nos ve a través del prisma. Dios nos ve a través de Jesús. Dios nos ve a través de la sangre del Cordero. Dios nos ve limpios. Por eso dice, ja, Jehová, si mirares a los pecados. Él mismo hace la pregunta, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. La palabra pecado viene de una doctrina, parte de la teología sistemática. Perdone que saque mi attaché, mi briefcase de teología. Hay 10 doctrinas en la teología sistemática y una de estas es amartía o amartiología. Teología propia, la doctrina de Dios. Cristología, la doctrina de Cristo. Neumatología, la doctrina de el Espíritu Santo. Antropología, la doctrina del hombre. Amartiología, la doctrina del pecado. Soteriología, la doctrina de la salvación. Bibliología, la doctrina de la Biblia. Soteriología, la doctrina de la salvación. Eclesiología, y por último entendemos nosotros, y bibliología, y por último es escatología, que son la doctrina de las últimas cosas. Pero en amartiología nosotros enseñamos esto. Viene de la palabra amartía, que significa errar. Es cuando usted quiere agarrar una flecha y tirar y no le da al blanco. Cuando usted quiere agarrar una pistola, un rifle en el tiro al blanco en la feria y no le pega al objetivo. Y como dice la Biblia, ¿cuántos pecaron? Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Siendo restituidos, siendo reincorporados, siendo reconciliados gratuitamente por la gracia de Dios y por la muerte de Cristo en el Calvario. ¿Significa errar? Significa, oiga esto, significa que sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Dame la cita que tenemos ahí. Ponga mucha atención a esto. Póngame mucha atención. Esto es delicado. Dice Santiago capítulo 4, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Aunque usted no sea prostituta, aunque usted no sea ladrón, aunque usted no sea homicida, aunque usted no sea un sicario, aunque usted no sea un fornicario, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Afortunadamente viene Dios y nos ve a nosotros a través de la persona de Cristo. Por eso es que tenemos que escondernos en Jesús. Esa canción linda que tiene Oscar Medina donde dice, escondida está mi vida en Dios. Escondida está mi vida en el Señor. Nadie me puede tocar. ¿Se recuerda que Jesús dijo, yo los tengo en mi mano y nadie los puede arrebatar de mi mano? Mi Padre que me la dio, mayor que todos es. Yo pues aquí ven. Por eso dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Afortunadamente, Dios nos mira a través de Jesús. Usted puede ser un jerk, como le llaman en inglés. Usted puede ser un tarado. Usted puede ser un tonto. Este es un fulano de tal. Afortunadamente, Dios no nos ve así. Dios nos ve como sus hijos, como príncipes, como hijos del rey. Pero quiero terminar con esto. Vamos muy bien con el tiempo, Silvia. Y vea lo que dice la Biblia. Pero en ti hay perdón. Ok. Salmo 130, versículo 4. Y me das la música de fondo para terminar. Pero en ti hay perdón. Para que seas reverenciado. Los que están aquí en esta iglesia por muchos años han escuchado esto tantas veces. Cambiarte de iglesia no es la solución. Esta iglesia no salva. Esta iglesia no es la mejor iglesia de la ciudad. El pastor que les está predicando no es el mejor predicador. Hay mejores predicadores. Excelentes siervos de Dios. Como personas, mil veces mejor que su servidor. Esta iglesia es una pantomima en comparación con otras iglesias muy lindas que hay acá. Que yo le recomendaría que usted se congregara ahí. El perdón no está en la iglesia. El perdón no está al bautizarnos. Nosotros explicamos muy bien esto. El día que tú te bautizas, el día que tú obedeces a Cristo, ese día no vayas a pensar ni se te ocurra que a partir de bautizarte ya nunca vas a pecar. Los pecados no se borran cuando servimos al Señor. Somos miembros de Sarepta, somos miembros de la escuela dominical, servimos en Golán, estamos con los líderes, estamos con los jóvenes. El perdón no se obtiene al servir a Dios. El perdón no se obtiene cuando hacemos buenas obras. El perdón no se obtiene cuando nos portamos bien. El perdón no lo obtenemos cuando cambiamos de religión. Por eso cantamos el corito, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En ninguno otro hay salvación más que en Jesucristo. En ningún otro. Pero hay dos citas bíblicas y con esto quiero terminar. Deme un minuto y medio y con esto cierro. Vea qué lindo esto. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Había un niño que se había encariñado mucho con su perro. Y ese perro, pues, envejeció. No sé cuántos años son por cada año de vida de un perro, pero el perro ya estaba viejo. Y el perro murió. Y el niño se había encariñado tanto con ese perro que le pidió favor a su papá y a su mamá que lo enterraran en la yarda, en el patio, en la grama de su casa. Y le dice, papi, quiero que me hagas un favor. Quiero que entierres al perro aquí, pero quiero que dejes la cola del perro afuera, porque es la cola que movía a mi perro cuando yo venía a la casa del colegio o del liceo. Era la cola que más movía la perrita o el perrito cuando yo venía. Y quiero que la cola del perro quede afuera. Y dice mi hijo, no se puede, papi, no se puede, papi. Bueno, le dice, y a los días empezó a engusanarse la cola del perro y le dice, mi amor, tenemos que enterrar al perro de todo. Moraleja, la enseñanza. No podemos nosotros enterrar parte de nuestro cuerpo y dejar parte por fuera. O estamos enterrados completamente o no estamos en Cristo. Por eso dice la Biblia, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, no en algunas cosas, llevando fruto en toda buena obra, no en algunas cosas, y creciendo en el conocimiento de Dios. Vea los últimos versículos. fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Your sins have been forgiven. Tus pecados han sido perdonados. Y Dios nunca más se va a acordar de ellos. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias por este día. Muchas gracias por estos días. Gracias por aquellos que hemos probado de primera mano, desde luneta, desde ringside, los que buscarte a ti en oración, implorándote, clamándote, rogándote, con la garganta cerrada, con el corazón reventado, donde nosotros mismos ni entendimos qué fue lo que dijimos, donde clamamos, donde el llanto fue tan superior que rebasó nuestros pensamientos. Nadie se va a escapar de esto. Va a haber un momento en la vida donde vamos a llorar amargamente. Vamos a llegar a ese momento donde no nos va a quedar otra cosa más que sincerarnos contigo y abrir nuestro corazón. Todo el mundo está orando, nadie te ve, nadie te molesta. Ahí donde estás sentada, donde estás sentado, si todavía no le has entregado tu corazón a Jesús, no te invito a que te cambies de iglesia, porque lo mencionamos, esta iglesia no salva. No te invito a que te cambies de religión, porque esta religión tampoco salva. Sino que te invito a que hagas una oración conmigo en silencio, en tu mente, sin que nadie te escuche. Y repitas conmigo esta oración, pero con todo el corazón. Y dile así: Padre eterno, te busco a ti en esta noche. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie te ve. Ahí donde estás sentada, donde estás sentado, si has sido sincero, sincera, y has hecho esta oración conmigo, ¿dónde estás? Levanta tu mano, por favor. Dios te bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por este ministerio. ¿Cuántas veces cuestionado, criticado, ridiculizado? Y es el ministerio que más almas te ha traído a ti en los muchos años de evangelio en esta ciudad. No exagero, no presumo, ni lo hago con arrogancia. Este ministerio ha rebasado el pensamiento de cualquiera. Y solamente la eternidad nos dará a nosotros la razón. Cuando veamos multitudes de personas que entregaron sus vidas a ti por este ministerio. Tú lo comenzaste, tú los has sostenido y tú sabrás hasta cuándo. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.